Responsabilidad fiscalizada por Suceso.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Son las 8 de la mañana en punto. Apoyo de trabajadores industriales y rechazo desde el mundo artesanal se generó tras la acción legal anunciada por Pesquera Landes, acusando millonarios perjuicios por la ley de fraccionamiento pesquero. Desde Radio Bio Bio de Concepción, Tonka Simonovich con los detalles.
Tras anunciarse una acción legal de la empresa Landes que busca una indemnización de 70 millones de dólares por perjuicios de la ley de fraccionamiento del Jurel, los trabajadores entregaron su respaldo a las decisiones emprendidas desde el mundo industrial. Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresas de Capitanes de Pesca y miembro del personal embarcado industrial del Biobío, apoyó las acciones de las pesqueras, acusando además perjuicios para los trabajadores.
Somos la capital mundial del Jurel. Algo, pero insisto, muy importante que no se le ha dado el valor, ni tampoco se le ha tomado el peso a este patrimonio, que genera más de 6.500 puestos de trabajo en forma directa, más de 4.000 en forma indirecta, es decir, hay más de 30.000 personas que dependen de este recurso en nuestra región, en la región del Biobío.
Sin embargo, desde el mundo pesquero artesanal, estas acciones legales de la industria se calificaron como una estrategia político-comunicacional, señalando que los recursos son del Estado y no de las empresas. Así lo señaló Cristian Arancilla, presidente de Ferepa Biobío.
Entender que los recursos pesqueros son recursos que pertenecen a todos los chilenos, son propiedad del Estado de Chile y no de particulares. Las asignaciones que se pueden haber entregado son parte de procesos legislativos que han ido ocurriendo en el tiempo, dentro de los cuales la ley de fraccionamiento es uno de ellos.
La acción civil interpuesta por Pesquera Landes, que se sumó a otras ya en curso de Camanchaca y Blumar, llega en medio de duras críticas al gobierno de Gabriel Boric y la subsecretaría de Pesca, quienes calificaron como irresponsables.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
El índice de precios al consumidor de febrero anotó una variación de 0%, de acuerdo con lo informado por el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística. Aunque expertos valoran el resultado como una señal positiva para la economía, advierten que todavía hay factores que podrían continuar presionando el costo de vida de las familias. David Aravena con el informe.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el IPC de febrero registró una variación de 0%, cifra que sorprendió al mercado ante las proyecciones que esperaban una alza cercana al 0,2%. Con este resultado, la inflación acumula un aumento de 0,4% en lo que va de 2026 y llega a 2,4% en 12 meses, el nivel más bajo desde agosto de 2020. De acuerdo al INE, el resultado se explica por un comportamiento mixto en la canasta que compone el indicador, mientras algunas divisiones registraron aumentos, principalmente vestuario y calzado, además de alimentos y bebidas no alcohólicas. Otras presentaron retrocesos, especialmente en vivienda y servicios básicos. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró la cifra y aseguró que este resultado permite consolidar una inflación contenida, lo que a su juicio se traduce en un mayor poder adquisitivo para las familias.
¿Por qué es importante tener una inflación así de contenida y lograr este objetivo tan importante para la población? Porque los salarios suben, y los salarios suben más que la inflación, es decir, las familias pueden comprar más, los salarios reales crecen. Llevamos casi 3 años de crecimiento de salarios reales.
Un IPC de 0% es una señal positiva a nivel macroeconómico, ya que ayuda a que la inflación anual se mantenga controlada y que se acerque a la meta del 3% fijada por el Banco Central de Chile. Sin embargo, el registro de alzas en los alimentos y bebidas no alcohólicas, que acumularon un aumento del 4,2% en 12 meses, indica que pese a la estabilidad del IPC, algunos bienes de consumo habitual siguen presionando el gasto en los hogares. La economista de la Universidad del Desarrollo, Viviana Béjar, insistió en que aunque la cifra es positiva, no sería tan significativo para el ahorro de las familias.
Si nos vamos a hacer el zoom a las familias
familias y a lo que ocurre mes a mes, no es tanta la implicancia o el alivio, no es algo que se note mucho, digamos, en el presupuesto mensual de las familias.
Por otra parte, analistas explicaron que una inflación muy baja también puede estar asociada a una menor actividad económica, ya que cuando disminuye el consumo de los hogares, las empresas tienden a reducir precios para incentivar las ventas. Asimismo, la economista de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, alertó que el control de la inflación también puede tener efectos negativos en empleo y en el dinamismo económico.
Cuando uno observa que este indicador está muy bajo, también tiene algunos efectos negativos que tienen que ver fundamentalmente con que no existen los incentivos adecuados para que aumente la contratación. Esto, en términos simples, produce que exista una especie de sustitución entre inflación versus desempleo.
De esta forma, aunque el IPC de febrero fue valorado como una buena señal para la estabilidad de los precios, especialistas advierten que el desafío de la política económica seguirá siendo equilibrar el control de la inflación con la reactivación.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El lunes, pasado mañana, el exfrentista Galvarino Apablaza, sindicado como el autor intelectual del magnicidio de Jaime Guzmán, quedará en condiciones de ser extraditado al país luego de que el gobierno argentino le retirara su condición de refugiado político. Desde el gobierno afirmaron que su extradición debería concretarse en las próximas semanas. Detalles con Benjamín Guerrero.
El frentista Galvarino Apablaza quedará desde el lunes 9 de marzo a las 9:30 horas en condiciones de ser extraditado a Chile tras quedar firme en Argentina la revocación de su condición de refugiado político. Recordemos que Apablaza es requerido por la justicia chilena para ser juzgado por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Christian Edwards. Según los antecedentes del proceso, la extradición entró en etapa de coordinación entre las cancillerías, Interpol y la PDI, bajo estrictas medidas de seguridad. El único factor que podría frenar este procedimiento sería una oposición política del gobierno argentino, escenario que intervinientes consideran altamente improbable. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló a la radio que si el procedimiento sigue su curso como hasta ahora, Apablaza será trasladado a nuestro país en las próximas semanas.
Y yo creo que Galvarino Apablaza, si ese procedimiento sigue tramitando como está, va a ser en las próximas semanas trasladado a nuestro país. Es lo que, de acuerdo a la legislación argentina, corresponde. En Chile hay una investigación que se encuentra abierta.
En el Congreso, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, afirmó que el próximo gobierno debe hacer todos los esfuerzos para que la extradición se concrete, mientras que el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, afirmó que es hora de que enfrente la justicia.
El próximo gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos para que Apablaza sea definitivamente extraditado a Chile y sea juzgado y condenado.
Es mucho tiempo, creo que es hora de que enfrente la justicia.
El ex canciller Heraldo Muñoz, por su parte, afirmó que desde el punto de vista diplomático, la extradición no debería complicar las relaciones con Argentina y descartó que sea un triunfo para la cancillería chilena.
No creo que afecte las relaciones bilaterales con Argentina, ni positiva ni negativamente.
La inminencia del proceso ocurre además en un momento simbólico a pocos días de que asuma el nuevo gobierno y a semanas de que se cumplan 35 años del asesinato de Jaime Guzmán. Con el refugio revocado, la extradición nuevamente habilitada, la discusión ya no está en si el proceso puede avanzar, sino en cuánto se ejecutará finalmente el traslado del exfrentista a territorio chileno.
Son las 8:10 y el presidente electo, José Antonio Kast, salió a defender el proyecto que permitiría el cumplimiento alternativo de penas para reos de avanzada edad o con enfermedades graves. Una iniciativa que podría beneficiar a internos de Punta Peuco y que ha generado una fuerte controversia política. El oficialismo cuestionó duramente sus declaraciones y acusó una contradicción con el discurso de mano dura que sostuvo durante la campaña. Esta polémica por este proyecto que permitiría el cumplimiento alternativo de penas para reos de avanzada edad o con enfermedades graves o terminales sigue escalando en el Congreso y comienza a tensionar el escenario político a pocos días del cambio de mando. La iniciativa, que los pasillos del Parlamento algunos han bautizado como la Ley Punta Peuco, fue impulsada por senadores de la oposición y logró avanzar esta semana tras ser aprobada en general en el Senado por un estrecho margen, 23 votos contra 22. El proyecto busca permitir que ciertos internos puedan terminar de cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario total cuando se trate de personas con enfermedades terminales, patologías graves o que superen cierta edad. Sus autores sostienen que se trata de una medida humanitaria destinada a permitir que algunos reos puedan enfrentar sus últimos años fuera del sistema penitenciario. Sin embargo, el principal punto de conflicto es que la redacción del proyecto no distingue por tipo de delito, lo que eventualmente podría abrir la puerta a beneficios para condenados por violaciones a los derechos humanos que hoy están recluidos en Punta Peuco. Por esa razón, desde el oficialismo levantaron fuertes críticas. El propio presidente Boric cuestionó duramente la iniciativa y advirtió que este tipo de propuestas podría terminar consagrando la impunidad para criminales de lesa humanidad. En medio de la controversia, el presidente electo, José Antonio Kast, salió a defender el proyecto antes de salir del país. Desde el aeropuerto, el futuro mandatario descartó que se trate de un indulto y aseguró que se trata simplemente de un mecanismo alternativo para el cumplimiento de condenas, insistiendo además que las penas deben cumplirse respetando la humanidad de las personas privadas de libertad.
No es un indulto, no es una liberación, sino que es un cumplimiento alternativo de condena. Las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad. Nadie merece morir en la cárcel.
Las palabras del líder republicano generaron inmediatas reacciones en el oficialismo. Uno de los más duros fue el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien acusó una contradicción entre el discurso de campaña de Kast, marcado por la promesa de perseguir con dureza a los delincuentes, y su actual respaldo a una iniciativa que podría beneficiar a condenados por delitos graves.
Es increíble y es algo que tenemos que denunciar, que el gobierno de José Antonio Kast está anunciando que va a apoyar esta ley de excarcelación de delincuentes, ya que eso vulnera todo lo que él señaló en su campaña.
Desde la oposición, en tanto, han intentado poner paños fríos a la discusión. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sostuvo que este tipo de mecanismo existe en varios países y que la discusión debe centrarse en evaluar caso a caso si los condenados representan o no un riesgo para la sociedad.
No he tenido tiempo para leer el proyecto, pero esto es un estándar que está hoy día vigente en muchos países desarrollados. Si no es un riesgo para la comunidad, para la sociedad, bueno, por supuesto que se puede evaluar.
También habló la ex ministra del Trabajo y ex candidata presidencial Janet Jara. Recordó que durante la campaña la oposición acusó reiteradamente al gobierno de Boric de tener amor por la delincuencia.
Es muy curioso el cambio en el giro del discurso que se ha dado desde la campaña hasta ahora. Han pasado solamente 2 meses y hoy día se habla de amor hacia los delincuentes en algo que ellos mismos ridiculizaban, ¿no?
Ayer, en medio del cónclave oficialista, habló por este tema el gobierno. Lo hizo a través de su portavoz, la ministra vocera Camila Vallejo, consultada por la posibilidad de que este proyecto también pueda beneficiar a Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI, y el secuestro de Cristian Edwards. Vallejo contestó molesta. La ministra señaló que no hay que desvirtuar el debate con casuísticas.
Mire, esto es una cuestión de criterio mínimo. Los criminales que están condenados en nuestro país tienen que terminar de cumplir sus penas como corresponde. Meter casos para hacer cuñas específicas, la verdad es que es desvirtuar la conversación que estamos tratando de instalar.
Pero cuando pensamos que el debate al menos terminaría con la declaración de Vallejo, habló Kast en Miami y le respondió a Janet Jara. ¿Qué dijo? Revisemos la historia. ¿Quién ha indultado delincuentes y todavía no se arrepiente? El actual presidente. Nosotros no hemos indultado a nadie y hemos señalado que no vamos a indultar. Este proyecto está radicado en el Congreso. ¿Para qué adelantar la indicación? Esperemos que termine. Nosotros queremos plantear el tema humanitario que planteó el sacerdote Fernando Montes. Recojamos ese planteamiento si se puede hacer en esa línea, pero está radicado en el Congreso. Por ahora, señaló, el proyecto seguirá su tramitación en el Senado, donde se abrió el plazo para presentar las indicaciones.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y la senadora electa por la Araucanía, la libertaria Vanessa Kaiser, pidió no transformar las cárceles en geriátricos tras manifestar su apoyo a este proyecto que permitiría conmutar penas a violadores de derechos humanos. La futura parlamentaria dijo que es hora de legislar para poner límites a quienes creen que pueden violar los derechos de las demás personas. Desde Radio Bio Bio de Temuco, detalles con Amparo Montoya.
La iniciativa se aprobó con estrecho margen en el Senado, donde se entregó plazo hasta el 16 de marzo para que los parlamentarios ingresen modificaciones a este proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad y que podría beneficiar a reos condenados por violaciones a derechos humanos. Para cuando se cumpla la fecha límite para ingresar estas modificaciones, el Congreso contará con nuevos integrantes, ya que la próxima semana asumen los legisladores electos. Entre ellos se encuentra la futura senadora por la Araucanía y militante de los libertarios, Vanessa Kaiser, que manifestó su absoluto respaldo al polémico proyecto. Según dijo, es inaceptable que se quiera convertir las cárceles en geriátricos, indicando que la defensa de los derechos humanos viene de grupos de extrema izquierda que buscan afectar la democracia.
Es absolutamente inaceptable que nosotros transformemos las cárceles en geriátricos simplemente porque queremos reconocer a unos mayor grado de humanidad que a otros, atendiendo a un concepto de violación de los derechos humanos que es funcional a los grupos de extrema izquierda que, como pasó el 18 de octubre en nuestro país, tienen la vocación de desestabilizar a las democracias.
La senadora electa también se pronunció por las críticas que ha tenido la iniciativa, indicando que hay sectores que no permitirán que se dé una muerte digna a quienes consideren que no lo merecen. Kaiser señaló que en Chile hay quienes creen que pueden violar los derechos de los demás, dejando sobre la mesa la opción de legislar para poner límites en esta materia.
En Chile hay demasiadas personas que creen tener el derecho de violar los derechos de los demás, de violar la ley, y que tenemos que avanzar entonces también en legislación que le ponga un límite a las personas que creen tener el derecho de violar los derechos de los demás.
La senadora electa de los libertarios, Vanessa Kaiser, profundizó en la situación de los derechos humanos, indicando que la extrema izquierda a nivel internacional ha manipulado estos temas, impidiendo que los estados se defiendan de sus enemigos internos, lo que a su parecer facilita la proliferación de grupos guerrilleros y terroristas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Hoy 8 de la mañana con 19, con autocrítica del presidente Boric, una defensa del ministro Álvaro Elizalde al legado del gobierno y la reaparición de Janet Jara, se desarrolló el cónclave oficialista de La Moneda. La cita estuvo marcada por algunas ausencias como Acción Humanista, la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Radical y la Democracia Cristiana, que decidieron no sumarse. Los detalles con Gabriela Piña.
En la recta final del gobierno del presidente Gabriel Boric, ministros, parlamentarios y dirigentes del oficialismo se reunieron en el Palacio de la Moneda para realizar un balance político de la gestión. Un encuentro que también tuvo por objetivo proyectar la coordinación del progresismo de cara al nuevo escenario que se abrirá tras el cambio de administración. La jornada fue abierta por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien defendió el legado del Ejecutivo y aseguró que hoy Chile está mejor que en 2021 en todos los parámetros. La cita también fue un momento de autocríticas, incluso del presidente Boric. La timonel del Partido Socialista, Paulina Bogdanovic, comentó que el jefe de Estado reconoció, por ejemplo, que en un inicio tuvo una mirada que no se ajustaba a la realidad respecto de la situación en la Araucanía.
El presidente habló de ciertos hechos, de por qué perdimos, valorando todos los avances del gobierno, pero también hizo una autocrítica importante de su rol.
La cita también estuvo marcada por las ausencias de Acción Humanista, el Partido Radical, la Federación Regionalista Verde Social y la Democracia Cristiana, que rechazaron asistir, una situación que volvió a evidenciar tensiones dentro del oficialismo. Sin embargo, desde el gobierno la desdramatizaron, subrayando que el encuentro tenía como objetivo proyectar la coordinación del sector más allá del fin del gobierno. El timonel del PPD, Jaime Quintana, destacó que durante el cónclave varios participantes enfatizaron en la necesidad de reforzar la cohesión del progresismo para enfrentar la nueva etapa política.
Y creo que hay una palabra que se escuchaba mucho, que es la coordinación, más allá donde estemos. Idealmente como una oposición, pero si son dos, lo importante es la coordinación.
Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostuvo que hubo una evaluación transversal favorable al trabajo del Ejecutivo, pero con una mirada crítica sobre aspectos que pudieron hacerse mejor.
Todos coincidimos que la unidad es una clave como factor de fuerza positiva para enfrentar cualquier tarea hacia adelante.
El encuentro también destacó por la reaparición de la ex candidata presidencial Janet Jara, que se ubicó al costado derecho del presidente Boric durante el cónclave. En su intervención, Jara hizo un llamado a la unidad del progresismo y a la necesidad de congregar a todo el bloque que la respaldó en su campaña, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, recibiendo aplausos de los presentes.
Precisamente Janet Jara reapareció, como decíamos en la nota, en la esfera pública, se convirtió en uno de los hitos del cónclave oficialista. La exministra del Trabajo participó primero en una actividad que tuvo con la Central Unitaria de Trabajadores, después se trasladó al encuentro político. En su llegada volvió a abordar uno de los temas que ha marcado el debate al interior del oficialismo, su vínculo con el Partido Comunista, en el que milita desde los 14 años. En ese contexto aseguró que está en un proceso de reflexión sobre su militancia y adelantó que pronto tendrán noticias, dejando abierta la puerta a definiciones sobre su futuro político dentro de la colectividad.
Yo creo que ya estoy más decidida, pero siempre es bueno seguir conversando.
¿Decidida dejar la militancia o decidida quedarse?
Pronto tendrán noticias. Muchas gracias.
El regreso de la ex ministra ocurre después de meses de bajo perfil político. De hecho, desde la elección presidencial, su presencia en actividades públicas y partidarias había sido escasa. En el oficialismo, algunos dirigentes anticipan que la ex ministra del Trabajo podría asumir un rol relevante en la rearticulación del progresismo de cara al nuevo ciclo político. Así, mientras el oficialismo busca redefinir su estrategia para el periodo que viene, la figura de Jara comienza a reinstalarse en el tablero político. En sus primeros pasos y la definición sobre su relación con el Partido Comunista podrían delinear no solo su futuro personal, sino también el lugar que va a ocupar en la reorganización de la coalición. Y en la antesala de su participación en la cumbre Escudo de las Américas, convocada por el presidente Trump, el líder republicano José Antonio Kast envió una señal de calma y aseguró que va a resguardar las relaciones comerciales con China. Lo anterior en medio del debate sobre el rumbo que va a tomar la política exterior de su gobierno. En paralelo, volvió a arremeter contra el presidente Boric, acusándolo de arriesgar la visa Waiver y emplazándolo a dar una respuesta a Chile por la controversia del cable submarino. Bárbara Payal con la información.
pocos días del cambio de mando, José Antonio Kast llegó este viernes en compañía de su futuro canciller Francisco Pérez Mackenna a Miami, Estados Unidos, en lo que será su último destino internacional como presidente electo. Kast participará este sábado de la cumbre Escudo de las Américas, convocada por el presidente Donald Trump, la que reunirá una decena de líderes de la región afines ideológicamente. La cita busca articular respuestas comunes a desafíos como la seguridad, migración y la interferencia extranjera. El viaje se da en medio del debate sobre el rumbo que tomará la política exterior en su gobierno. En esa línea, Kast optó por hacer un llamado a la calma y aseguró que resguardará las relaciones comerciales con todas las potencias, incluida China. El diputado de Renovación Nacional, Franz Sauerbaum, respaldó al mandatario electo y subrayó que Chile debe mantener autonomía.
Es importante que Chile mantenga su independencia, pueda mantener relaciones comerciales y diplomáticas con los países que él estime pertinente y no dependamos, cierto, de nadie en particular.
En Miami, Kast se reunió con Kevin Cooper, presidente del Partido Republicano, y el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Jout. En la cita respaldó su gestión por la controversia del cable chino. Ha hecho cosas importantes como decir las cosas por su nombre, dijo José Antonio Kast. Fue ahí cuando arremetió nuevamente contra el presidente Gabriel Boric, emplazándolo a transparentar la información y acusándolo de comprometer la visa waiver.
El presidente Boric tiene que darle una respuesta a Chile. Me dijeron que esto era algo que estaba en trámite. Había un decreto firmado y el gobierno, el presidente, arriesga la visa waiver de todos los chilenos con este tipo de actitudes.
En paralelo y en Chile, un grupo de alcaldes de derecha avanza en la creación de una red de coordinación política para influir en la agenda del próximo gobierno y sostendrá, de hecho, su primer encuentro durante este sábado. Entre los impulsores destacan Felipe Alessandri de Lo Barnechea, Agustín Iglesias de Independencia y Jaime Belolio de Providencia. Este último explicó la creación de la instancia.
Nuestro objetivo es poner temas en discusión, promover cambios en materias como seguridad, educación, emprendimiento, modernización municipal, otros temas prioritarios para los municipios.
Hoy, Kast será parte de un almuerzo de trabajo, una multilateral con Donald Trump y luego una cena de cierre con el secretario de Estado, Marco Rubio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Mañana serán formalizados 3 abogados y un funcionario judicial investigados por corrupción al interior de la Fiscalía de Los Ángeles.
La audiencia hoy día no es en relación conmigo y todo el mundo sabe que yo estoy imputado en el caso. No tengo comentarios que hacer en este momento.
Con autocrítica del presidente Gabriel Boric, una defensa del ministro Álvaro Elizalde al legado del gobierno y la reaparición de Jeannette Jara, se desarrolló el cónclave oficialista en el Palacio de la Moneda. En esa instancia, los dirigentes del sector recalcaron la necesidad de coordinarse como futura oposición, pese a la ausencia de 3 partidos de la alianza de gobierno que rechazaron la invitación.
El presidente habló de ciertos hechos de por qué perdimos, valorando todos los avances del gobierno, pero también hizo una autocrítica importante.
Y creo que hay una palabra que se escuchaba mucho, que es la coordinación, más allá donde estemos.
En la antesala de su participación en la cumbre con Donald Trump, José Antonio Kast volvió a arremeter contra el presidente Gabriel Boric, acusándolo de comprometer la visa waiver.
El presidente Boric tiene que darle una respuesta a Chile. Me dijeron que esto era algo que estaba en trámite. Había un decreto firmado. Y el gobierno, el presidente, arriesga la visa waiver de todos los chilenos con este tipo de actitudes.
A solo días del cambio de mando, el presidente Boric reiteró su llamado a retomar las reuniones bilaterales.
Pero es de las cosas que sin lugar a dudas tienen que tener continuidad. Es de las que me encantaría entregarle al presidente electo. Estoy dispuesto, por cierto, a hacerlo. Está en Estados Unidos, creo.
En medio de la polémica por el avance del proyecto, José Antonio Kast defendió la conmutación de penas.
Se está anunciando que va a apoyar esta ley de excarcelación de delincuentes, ya que eso vulnera todo lo que él señaló en su campaña.
Contradictorio con el discurso de gobierno de emergencia, de mano dura contra la delincuencia.
La UDI acusó al presidente Gabriel Boric de incitar a la violencia y a las manifestaciones, luego del llamado del mandatario a los estudiantes a recuperar la FECH e involucrarse más en el debate público.
Pretende utilizar a los estudiantes para que salgan a la calle y cometer actos violentos.
Me parece bien curioso porque mientras él fue presidente, jamás lo escuché hacer un discurso de ese tipo. Jamás lo escuché dirigirse a la FECH.
Un capitán y un sargento primero del ejército se mantienen detenidos por su eventual responsabilidad en el deceso del cabo Carlos Palma, quien murió ahogado en Punta Arenas.
Era una actividad que no estaba autorizada ni planificada por parte de la brigada y que al parecer también preliminarmente se habría alejado de los protocolos institucionales.
Este lunes 9 de marzo, el exfrentista Galvarino Pablaza quedará en condiciones de ser extraditado a nuestro país luego de que el gobierno argentino le retirara su condición de refugiado político.
Y yo creo que Galvarino Pablaza, si ese procedimiento sigue tramitando como está, va a ser en las próximas semanas trasladado a nuestro país. Es lo que, de acuerdo a la legislación argentina, corresponde. En Chile hay una investigación que se encuentra abierta.
Sorpresa para el mercado. El IPC no tuvo variación en febrero, dejando una inflación a 12 meses en 2,4%.
Los salarios suben más que la inflación, es decir, las familias pueden comprar más.
Cuando uno observa que este indicador está muy bajo, también tiene algunos efectos negativos.
El Coordinador Eléctrico Nacional acudió a la justicia para impugnar las multas aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por el mega apagón de febrero del año 2025.
Parece desproporcionado frente a una sanción que está dentro del marco reglamentario y normativo de la SEC. O sea, llevar esto a los tribunales casi parece un desacato.
Un aumento por sobre el 104% del déficit fiscal complica la administración municipal de Camila Nieto en Valparaíso, duplicando las cifras entregadas por el exalcalde Jorge Charp.
Este año yo espero, y es la instrucción que le he dado a mi equipo, es que el proyecto de iluminación lo logremos materializar este año.
Y nosotros vamos a tener un periodo de evaluación de 3 meses para hasta el próximo informe.
En noticias del exterior, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán aseguró que los ataques de su país contra países árabes están dirigidos contra bases e instituciones estadounidenses y no contra esas naciones. Y el presidente iraní afirmó que la exigencia de Donald Trump de una rendición incondicional de la República Islámica es un sueño que se llevarán a la tumba. En el deporte, Colo-Colo juega hoy desde las 6 de la tarde ante Audax Italiano en el duelo más destacado de la jornada sabatina en la disputa de la sexta fecha del torneo de Primera A.
Sabemos que es un equipo ordenado, que tiene una estructura de juego, a mi modo de ver, muy cerrada, donde aprovecha las oportunidades y ha sido efectivo.
La selección chilena femenina de hockey césped juega hoy día ante Japón, una de las semifinales del torneo premundial que se disputa en el Parque Estadio Nacional.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 27 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Revisando las informaciones en Radiograma, invitándoles a mantener el contacto con la radio. Para ello, recuerden nuestros distintos canales. A su disposición encuentra nuestro WhatsApp, +56 642 21 71 80, donde nos puedes compartir imágenes, audios o videos. El contacto directo es posible a través de la línea fija 642-21-7180 o también en nuestros estudios de Avenida Manuel Rodríguez 741. comunica por parte de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno y el Complejo Fronterizo Cardenal Antonio Zamoré que el camión siniestrado en el kilómetro 90 de la ruta CH215 en el sector de Anticura fue extraído por los equipos de rescate, razón por la cual el tránsito por el complejo fronterizo se reanuda hoy desde las 8 de la mañana. Un llamado a los usuarios y conductores, en este caso, a conducir con precaución y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
La radio alerta y oportuna.
Familias que residen en el sector Corral del Sur, en la comuna de Puyehue, reinstalaron su queja por la afectación que acusan por el funcionamiento de una planta elevadora de asfalto. El conflicto ambiental tiene larga data, con varias reuniones de autoridades incluidas y compromisos que no se cumplen. Acusan quienes se muestran afectados por la polución material particulado y ruidos molestos, y donde las quejas apuntan a la empresa Movitex. Álvaro Marchandón es vocero de los residentes en un área que se convirtió en una zona de sacrificio, sostiene, al transcurrir los años sin respuestas claras.
No ha terminado, de hecho se ha agravado porque incluso de madrugada está funcionando esta empresa. La calidad del aire de nosotros se ha visto afectada con un polvorín negro que llega a los vidrios, llega a los animales, llega a las plantas, llega a nuestros pulmones. Nosotros tenemos un sector donde tenemos gente postrada, adultos mayores, niños y gente que vive a pocos metros de esta empresa.
Marchandón confirma múltiples reuniones, compromisos y hasta la decisión de cerrar la planta, pero hasta ahora nada concreto.
Logramos que se fiscalizara a través de la SMA, de la Superintendencia de Salud, a través de muchas instancias, donde logramos que desde el año 2021 se generaran documentos en contra de esta empresa. Desde el 2021, cuando la Municipalidad de Puyehue decreta el cierre de esta planta, hasta el día de hoy no se ha cumplido. Lo último que hemos recibido es una resolución del SMA que dice que esta empresa se compromete a irse del lugar. Tenemos este documento.
Ana María Ríos vive cerca de la planta y acusa los efectos de sus operaciones en su vida diaria.
Somos pequeños agricultores y lo afecta mucho la contaminación que lo está acarreando hacia nosotros. Tenemos hortalizas, huertos, que es para nuestro consumo y eso se contamina mucho con el polvo que cae. Es un olor, oiga, es como cuando queman neumáticos, pero a la vez cae unas partículas negras. Entonces todo ese aire nosotros lo respiramos.
Alfredo Barría reclama también por el daño ambiental que le impacta de sobremanera a su madre adulta mayor.
También trabajan de día, pero de noche se dan el tiempo para contaminar, porque la empresa tiene una, no sé realmente el término, pero nosotros le decimos chimbombo. Y a la noche abren el chimbombo y botan muchas partículas. Mi casa está llena de partículas, lamentable presencialmente. Y le habían llamado a las autoridades que le pusieran un poco más de atención a esta situación, que lo está afectando, porque lamentablemente está mi mamá, que tiene 72 años, adulto mayor, con muchos problemas de enfermedad. Y aparte de eso, que estas personas, hay noches que no dejan dormir por la bulla.
85 y 90 años tienen los padres de María Silva y sostienen que la contaminación les impide salir de su casa.
Como cuidadora igual me molesta mucho esto porque uno quiere descansar en la noche y a veces pasa que incluso sábado para domingo en la noche están funcionando. Ahora mis papás con sus enfermedades tampoco, uno no lo puede sacar afuera porque pueden respirar eso y les puede afectar. Mi madre tiene problemas al pulmón, mi papá corazón, él está en silla de ruedas y bueno, yo como cuidadora igual necesito tranquilidad.
Desde la Superintendencia del Medio Ambiente en la región de Los Lagos confirman la recepción de nuevos antecedentes por denuncias de ruidos molestos en el sector Corral del Sur. La jefa regional del organismo, Ivonne Mancilla, señaló que los antecedentes se encuentran actualmente en etapa de evaluación de admisibilidad.
La Oficina Regional de la Superintendencia de Medio Ambiente de Los Lagos confirma la recepción de nuevos antecedentes vinculados a denuncias por ruidos molestos. los cuales se encuentran en etapa de evaluación de admisibilidad. En paralelo hay que recordar que en abril del 2025 esta Superintendencia de Medio Ambiente inició un procedimiento sancionatorio contra la empresa Movitex en Puyehue por incumplimiento a la norma de ruido. Frente a esto, el titular presentó un problema de cumplimiento que actualmente está siendo analizado por el nivel central de la institución, la cual determinará las futuras acciones conforme a nuestra facultad.
Hubo reiterados intentos por contactar a representantes de la empresa Movitex, pero sin resultados, mientras los vecinos del sector Corral del Sur piden respuestas desde la institucionalidad.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Municipios de la provincia de Osorno fueron llamados a aplicar medidas preventivas en eventos masivos y fiestas costumbristas para enfrentar el consumo excesivo de alcohol y otras drogas. La recomendación fue realizada por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y Carabineros en el marco de acciones de prevención ambiental orientadas a reducir los riesgos para la comunidad. La directora regional de Senda, Maritza Canobra, explicó que varios gobiernos locales de la región de Los Lagos acogieron el llamado, incorporando medidas en actividades organizadas o autorizadas por los municipios. Entre las acciones aplicadas se incluye la organización de eventos sin venta de alcohol, establecimientos en horarios protegidos para niños y adolescentes, adelanto de los horarios de cierre y control de la venta responsable cuando existe autorización para expendio de bebidas alcohólicas. También se informó que algunos municipios han optado por permitir solo la venta de bebidas fermentadas y excluir destilados en festivales y fiestas costumbristas. Otras medidas consideran la instalación de puntos de hidratación con agua y reuniones previas con locatarios y organizadores para reforzar la prevención.
Donde tú estás, Bio Bio está.
A fines de marzo iniciará la operación del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía en la región de Los Lagos. El subsecretario de Seguridad Pública aseguró que fortalecerán también las capacidades investigativas de las policías. Los detalles con Robinson Cárdenas.
Son 9 los profesionales que componen la unidad también llamada ECO, quienes estarán a cargo de liderar indagatorias en torno a hechos que pudieran estar relacionados a la actuación de organizaciones que se coordinan para delinquir. Los equipos contra el crimen organizado y homicidios han sido implementados en 10 regiones a lo largo del país, considerando su realidad territorial y geográfica, además de la tasa de asesinatos. La fiscal regional Carmen Gloria Bitberg detalló cuáles son los delitos que concentrarán el trabajo del grupo de persecutores que llega a fortalecer el Ministerio Público.
Estamos hablando no solo de los homicidios, como dije, los secuestros, estamos hablando de extorsiones, de amenazas, de delitos de armas, de tráfico de drogas y de trata de personas, también de estafas, de las estafas telefónicas y de muchas amenazas. Entonces, todos esos flagelos, con este equipo vamos a optimizar los tiempos de respuesta y ejercer una persecución penal más efectiva, más eficaz en nuestra región. Bueno, ellos entran en operación el 30 de marzo.
Estos grupos están conformados por un coordinador y un cuerpo de fiscales preferentes. A nivel nacional hay más de 60 personas participando en estos teams. La Seremi de Seguridad, Patricia Rada, dijo que la implementación está respaldada en la evidencia.
Bueno, tal como se ha señalado en esta presentación, las políticas públicas en materia de seguridad desde hace un tiempo se vienen sustentando en evidencia. Evidencia que está siendo analizada constantemente por departamentos tanto del Ministerio Público como del Ministerio de Seguridad Pública, y fue justamente ahora que se consideró que era el momento oportuno para que lográramos mantener la situación que tenemos, no empeorarla, sino que ojalá poder mejorarla. Política pública basada en evidencia.
El subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, fue consultado por un eventual aumento de las capacidades investigativas de las policías en la zona, considerando que aumentó el número de fiscales.
La decisión es fortalecer también las capacidades investigativas en todo el país. Y el objetivo que tenemos es durante el 2026 y 2027 tener toda la capacidad investigativa en todo el país desplegada en el caso de Carabineros. Y en el caso de la PDI también hemos trabajado para ir fortaleciendo no solo la presencia de investigación, sino que el trabajo coordinado para que exista capacidad investigativa.
Los delitos que son de competencia de ECO dicen relación principalmente con aquellos cometidos en contexto de criminalidad organizada y en los que existen indicios de la existencia de negocios o mercados ilícitos.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalva.cl o escríbenos en posgrados@udalva.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La recepción industrial de leche cruda en Chile creció un 6,2% durante 2025, alcanzando 2.371,1 millones de litros, según el informe elaborado por la Federación Nacional de Productores de Leche con datos de ODEPA. El aumento equivale a 138,1 millones de litros adicionales respecto de 2024 y refleja un escenario favorable para la producción láctea nacional, con incrementos en las principales empresas del sector. Las cooperativas Colún lideró el mercado con 790 millones de litros recepcionados, seguido por Soprole, Lole Sur y Nestlé Chile. Más atrás se ubicaron Watts y Quillayes Surlat, ambas con crecimientos moderados durante el periodo. El informe también advierte diferencias dentro del sector, ya que mientras algunas industrias aumentaron su captación, empresas de menor escala enfrentan mayores dificultades, situación evidenciada por la fuerte caída registrada por Chilolac. TTF de Leche señalaron que los resultados confirman la solidez productiva del rubro, aunque plantean el desafío de fortalecer la sostenibilidad y estabilidad de toda la cadena láctea nacional. Una baja interanual durante enero último tuvo la producción de carne bovina en la agrupación regional de Los Ríos y Los Lagos, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas. Se confirma que la producción de carne en vara, que corresponde al canal del animal después del faenamiento antes de su desposte, alcanzó 7.046,6 toneladas, con una disminución de 0,8% en comparación con igual mes de 2025. En el caso específico del ganado bovino, la producción cayó 1,3% respecto del mismo periodo del año anterior. En cuanto al ingreso de animales al proceso de sacrificio para consumo humano, conocido como beneficio, se contabilizaron 27.582 cabezas en la agrupación regional, lo que implica una disminución de 3,2% en 12 meses. En tanto, el ganado bovino rematado en ferias también mostró una caída de 23.917 cabezas subastadas en la agrupación regional de Los Lagos y Aysén, lo que representó una disminución de 7,9% respecto al mismo mes de 2025. En febrero de 2026, el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 0,4% en el año y 2,4% en 12 meses, informó el Instituto Nacional de Estadísticas. De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacaron vestuario y calzado, con 2,3%, y alimentos y bebidas no alcohólicas, con 0,2%. El precio del dólar bajó un peso con 70 centavos el viernes a cotizarse a 910 pesos con 70 centavos comprador y 911 pesos vendedor. En la semana, el valor del dólar aumentó 39 pesos con 80 centavos. El precio del cobre bajó 0,26% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.80 la libra. En la semana, el valor del cobre bajó 4,7%. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, entregó a la Dirección de Presupuestos un informe técnico que analiza el funcionamiento del empleo público en nuestro país. El documento, el organismo, alertó una inflación de calificaciones por desempeño de los funcionarios de sectores públicos, además de detectar inequidades por las distintas modalidades de contratos que existen en el Estado chileno. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo IPSA subió 0,16%, mientras el general ICPA creció 0,13%. En la semana, el IPSA bajó 5,2%. Wall Street bajó el viernes, el Dow Jones cedió 0,95% y el Nasdaq 1,59%. El precio del petróleo Brent subió 8,52% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $92.69, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI aumentó 12,21% al cotizarse a $90.90 el barril. Tras el inicio de la guerra en Irán la semana, el Brent subió casi 25% y el WTI un 35,63%. Finalmente, el valor de la UF el lunes 9 de marzo se fija en 39.841 pesos con 72 centavos.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Ocho de la mañana, 50 minutos. Continuando con la revisión de noticias, una inversión superior a los 458 millones permitirá reforzar la infraestructura del Liceo Bicentenario de Excelencia Carmela Carvajal de Prat de Osorno mediante la instalación de nuevas salas modulares y módulos de servicios higiénicos al interior del establecimiento. Trabajos cuyos retrasos obligaron a postergar el inicio de clases hasta el 9 de marzo. La medida se adoptó mientras se desarrollan las faenas de montaje de estas estructuras, considerando la presencia de maquinaria y equipos de trabajo en el recinto, lo que, según indicaron desde el municipio, busca resguardar la seguridad de los estudiantes. Las obras corresponden a la renovación del contrato de arriendo de 11 salas modulares, entre ellas 6 nuevas salas comprometidas para el establecimiento, además de 3 módulos destinados a servicios higiénicos, los que actualmente se encuentran en proceso de instalación y habilitación. La iniciativa cuenta con un periodo de 18 meses con recursos provenientes de la Dirección de Educación Pública del Ministerio de Educación. De acuerdo con información del Departamento de Administración de Educación Municipal de Osorno, las estructuras se están montando de manera progresiva dentro del recinto educativo. Las nuevas dependencias buscan ampliar la capacidad del establecimiento y descongestionar los espacios existentes, incorporando salas con condiciones de ventilación, iluminación y confort térmico. Junto con ello, la instalación de servicios higiénicos modulares apunta a reforzar la infraestructura sanitaria del liceo frente al aumento de la demanda interna.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con una intervención artística y la presencia de familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura, se inauguró una placa conmemorativa en el ex cuartel de investigaciones de Osorno, inmueble que funcionó como centro de represión y sede de la Fiscalía Militar entre 1973 y 1975. Los detalles con Priscila Rupayán.
La actividad forma parte de un proceso impulsado por el Ministerio de Bienes Nacionales para identificar y visibilizar espacios donde se registraron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalef, indicó que este tipo de iniciativas buscan mantener viva la memoria histórica y reforzar el compromiso institucional.
Ha sido una tarea importante que lo hemos tomado con responsabilidad a través del trabajo intersectorial, hoy día a través del Ministerio de Bienes Nacionales, también en algún momento estuvo involucrado el Ministerio de Culturas, ¿no es cierto? Se logró visibilizar estos espacios de memoria tan importante para toda nuestra sociedad, entendiendo que cada pasaje de la historia de nuestro país debe ser aprendizaje y tenerlo siempre presente para que estos episodios tan tristes de vulneración de los los derechos humanos nunca más se repita. Vamos a seguir en esta senda.
Desde el Ministerio de Bienes Nacionales explicaron que este trabajo se enmarca en una investigación que identificó diversos lugares donde ocurrieron vulneraciones a los derechos fundamentales en la región. La Seremi de Bienes Nacionales, Pamela Lagos, detalló que el catastro regional contempla 32 sitios asociados a las violaciones de estos.
Esta investigación se hizo a través de una consultora en donde se llamó a testigos y donde se identificaron cada una de las personas que fueron desaparecidas y torturadas acá en la región. Quiero aprovechar esta instancia cuando hay un negacionismo en este país, cuando hay una falta de respeto para la pérdida de familiares detenidos desaparecidos, cuando hacer comentarios por redes es tan fácil y como cuestionar la labor y cuestionar también a nuestros muertos es una falta de respeto. Yo conmino a las autoridades a ser un poco más empáticas y respetuosas.
Durante la ceremonia también participaron agrupaciones de familiares y organizaciones vinculadas, por lo que la presidenta de la Corporación de Derechos Humanos, Pilmaiquén, Sarita Kram, sostuvo que la instalación de estas señalizaciones representa un paso dentro de un proceso más amplio de reparación y memoria.
Para nosotros, por supuesto, es un hito de reparación histórica, y en ese sentido estamos agradecidos de las gestiones que se hicieron y que se hicieron estas autoridades de gobierno para que finalmente ese sitio de memoria, en el cual nos demoramos más o menos 4 años que fuera declarado sitio de memoria, y otros tantos más en que se nos entregara el título de dominio, que es el inicio de otro camino también más largo, que es cómo nosotros le damos dignidad.
En paralelo a esta actividad, el Ministerio de Bienes Nacionales informó que durante la jornada se realizaron otras gestiones vinculadas a espacios de memoria en la región, en el puente Pilmaiquén y en Puerto Montt en Egaña 60, incluyendo la entrega de títulos de dominio para sitios asociados a hechos ocurridos durante la dictadura en distintos puntos del sur del país. Bio Bio, la radio.
Diversas actividades culturales, informativas y de movilización marcarán la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Osorno, instancia que culminará con una marcha convocada para la tarde de este 8 de marzo en el centro de la ciudad. Desde la Corporación Mujeres Siglo XXI, detallaron que las acciones comenzaron días antes con intervenciones en ferias y actividades territoriales, además de encuentros comunitarios para promover la participación ciudadana en torno a la fecha. La directora de la organización, Verónica Acef, explicó que la jornada central considera un espacio cultural previo a la movilización.
Sábado 7 de mayo va a haber nuevamente, como participemos, las ferias, dando, digamos, como información al respecto específicamente de la conmemoración del 8 de marzo. Y en la tarde, 18 horas, hay una quedarre, un espacio familiar donde se puede ir, van a haber actividades con niños, actividades de las 18 a las 20 horas. El 8 comenzamos con un bloque que es un espacio artístico, que vamos a desarrollar las actividades en la Plaza de Armas de Osorno desde las 16 a las 17:30 horas.
Según indicaron desde la corporación, la organización de las actividades ha sido impulsada por agrupaciones feministas y mujeres autoconvocadas de la comuna, quienes durante las últimas semanas coordinaron acciones conjuntas en distintos espacios de la ciudad.
Luego estamos convocando a una marcha que va a ser desde Plaza de Armas de Osorno a las 18 horas. Las actividades que se han levantado para esta conmemoración que tienen que ver con un grupo de mujeres autoconvocadas, donde estamos nosotras, pero también está el 8M, también muchas mujeres que están participando y que están siendo parte de las actividades, pero de manera, digamos, individual y como sociedad civil. Así que la verdad que ha sido un proceso también muy interesante en esto, porque nos hemos autoconvocado y hemos podido trabajar unidas.
Desde la organización también abordaron el escenario político nacional a pocos días del cambio de gobierno, señalando que observan con atención la continuidad de políticas públicas en materia de igualdad de género. ACEF valoró avances legislativos recientes, como la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, aunque advirtió que persisten brechas importantes, especialmente en participación laboral, distribución de cuidados y violencia de género.
Entonces nosotros pensamos que en realidad, en relación con esta nueva etapa que se abre de este nuevo gobierno, pensamos, digamos, que tenemos que estar muy atentas en términos de que exista como una reorientación conservadora de lo que ha sido hasta ahora la agenda de género. Bueno, desde la orientación, digamos, que va a tener este gobierno, podríamos esperar que haya como una despriorización del enfoque que nosotros tenemos como feministas en las políticas públicas, donde está, digamos, en la perspectiva de género transversalmente. Vamos a estar atentas a todo lo que tiene que ver con programas vinculados a igualdad de género.
Desde la corporación agregaron que la región de Los Lagos preocupa el aumento de casos de violencia de género y feminicidios, por lo que consideran clave mantener la presión desde la sociedad civil para resguardar los avances alcanzados y promover nuevas políticas de protección y equidad. En ese contexto, señalaron que el proceso de organización del 8M en Osorno también busca reforzar la articulación entre organizaciones y mujeres independientes para proyectar acciones colectivas en el futuro.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo